Buenas tardes y bienvenidos. Celebramos hoy un acto importante para nuestro colegio, la ceremonia anual de acreditación de economistas en su 14ª edición. Este acto es muy destacado en la vida colegial, pues es el acto en el que de manera oficial el colegio da públicamente la bienvenida a la gran familia de los economistas valencianos, a los nuevos compañeros incorporados al colegio durante el pasado año. Queremos agradecer de forma muy especial la presencia del honorable señor don Máximo Buch, conseller de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana, así como la del profesor don Ramón Tamames, catedrático Jean Monnet de la Unión Europea y premio Rey Jaime I de Economía 1997, que pronunciará la conferencia Turbulencias de la deuda soberana en la eurozona, que será de la moneda común europea, ¿para cuándo una moneda global? Les acompañan en esta mesa presidencial representantes del Colegio de Economistas de Valencia, nuestro decano, ilustrísimo señor don Leopoldo Pons Alventosa, el vicedecano del colegio, don Juan Manuel Pérez Mira, y el secretario de la Junta de Gobierno, Carlos Canales. Damos comienzo a la ceremonia anual de acreditación de economistas con el discurso de apertura del decano, Leopoldo Pons, a quien cedo la palabra.
Muchísimas gracias, Ada. En primer lugar, muchísimas gracias a Máximo Buch por estar aquí con nosotros después de un viaje feliz pero cansado. Muchísimas gracias al profesor de tantos de nosotros, yo creo que de todos nosotros, a nuestro querido Ramón Tamames, también, cómo no, a todos los aquí presentes. Gracias a todos porque para nosotros tiene una especial importancia hacer una ceremonia anual de acreditación de economistas, pues tiene su jerga, tiene su lógica. Gracias a todas las instituciones y corporaciones aquí presentes y a los muy buenos amigos que tenemos delante. Gracias a mi Junta de Gobierno, gracias a nuestros decanos, gracias a las universidades y a sus decanos, gracias a la Bolsa, gracias a las corporaciones, gracias a los amigos que nos acompañan. Y, por supuesto, también muchísimas gracias a todos aquellos que ahora se denominan economistas. Decía que era una jerga un punto complicada porque aquello de la economía no es fácil de definir. Es un oficio, es una técnica, es una disciplina, es una ciencia. Esto de la economía es difícil, mucho más difícil de definir es que es ser economista. Nosotros, en el contexto de lo que son las regulaciones de las corporaciones de derecho público en el Estado español, lo tenemos más fácil que en otros contextos internacionales. En los otros contextos internacionales, economista es una cosa muy ligada al análisis económico y a lo que son las aplicaciones más o menos doctrinales y más o menos científicas y también académicas de lo que es la economía. En España, el economista es un oficio, es una disciplina, es una profesión. Por lo tanto, para nosotros esto es una reunión de la mayor importancia, porque define y reafirma la diferencia entre lo que es usar herramientas, conocerlas y lo que es ser economista. Yo creo que aquí, como todos los años, incidimos, es un conjunto de cosas, es decir, conjunto de conocimientos, de titulaciones, de aplicaciones y también de una razón de ser dentro de un colectivo. Y por eso, de alguna forma también, muchísimas gracias a todos aquellos que habéis venido a este acto por aquello de que sois economistas y también sois acompañantes. A continuación, el profesor Tamames nos va a dictar una de esas conferencias magistrales, en este caso, cómo no, de primerísima magnitud, que son las turbulencias de la deuda soberana en la eurozona. Cuando estaba yo pensando qué decir del profesor, pensaba que estamos hablando de una persona que en el año 57 era economista del Estado. Así que, si las referencias de la economía española tienen algún punto de arranque, sería los años aquellos, 57, 58, 59. Cuando das un salto en sus referencias curriculares, quizá también por las propias experiencias personales en el currículum del que hemos aprendido, pues le decía yo al profesor, bueno, quizá en España existe un libro que es la referencia canónica y de mayor importancia dentro de lo que han sido los libros de economía y los manuales de economía en toda la historia económica española, que es su magnífico manual de la estructura económica de España. Por supuesto, no es de lo único que ha escrito. Estoy seguro que más de una vez estará harto de que siempre hablemos siempre de ese texto y de que no le hagamos justicia con todos los demás. De hecho, esta parte de su exposición de hoy es una referencia y es un reflejo de lo que será un producto editorial de inminente aparición y que, por lo tanto, nosotros somos unos privilegiados por tener esa posición y esa primera referencia. Sin más, querido profesor, estamos en tus manos.
Mis primeras palabras son para dar las gracias al Colegio de Economistas de Valencia por esta invitación que me honra y que me llena de, digamos, de alegría, porque realmente yo estoy muy vinculado a Valencia desde hace muchos años. Quiero recordar que fui profesor visitante de la Facultad de Económicas cuando se creó. El decano comisario, como se llamaba entonces, Jiménez Blanco, me llamó y dice: oye, Ramón, ¿tú puedes venir a explicar eso de las tablas input-output y la contabilidad nacional, los flujos de fondos, el análisis monetario? Dije, pues sí, claro que sí, si tú me lo dices. Y estuve aquí viniendo durante 6 semanas para trabajar en esa parcela de la contabilidad social. Y tuve alumnos estupendos, entre ellos pues Rita Barberá y Emerit Bono, y me precio de ello. Y también vengo mucho a Valencia, sobre todo desde que soy premio Rey Jaime I, como se ha dicho, a las reuniones de Alto Consejo Consultivo, que muchas veces nos preside el consejero de Economía o de Economía y Hacienda, y hemos tenido mucha relación con la Administración de la Generalidad, y naturalmente muchas veces también asiste el profesor Grisolía, que iba a venir hoy, lo sé, y no puede, y está con nosotros Elena Vendala, que es el alma, corazón y vida de la Fundación de Estudios Avanzados de Valencia. Bueno, pues aquí me encuentro muy bien con todos vosotros que celebráis esta reunión corporativa, que está muy bien. Yo creo que los economistas no debemos perder nunca de vista la frase que dijo Joseph Schumpeter de nosotros, que la dijo a propósito de lo que eran los primeros economistas, nacidos en la fisiocracia de Francia en los siglos XVII y XVIII, cuando explicaban a la gente lo que estaba pasando en el país. Y mientras Luis XIV o Luis XVI decían que el rey era un padre para todos los franceses y que buscaba su prosperidad, pues un Bois Guilbert pues decía: Francia está arruinada, mientras Luis XIV hace sus guerras, el país está sumido en la miseria. O cuando se acercan los tiempos de la Revolución, pues se empiezan a explicar las cosas por la enciclopedia de la que hablábamos hace poco, y es cuando se acuña la frase que cita Schumpeter: los economistas tienen la obligación de revelar a la humanidad el sentido de sus luchas. Bueno, fue una anticipación de otras cosas que vinieron después, ¿no? El propio manifiesto, el Prevo Capital, los escritos de los críticos de la economía política, de los clásicos, todo eso. Bueno, pues yo creo que los economistas debemos conservar algo de ese espíritu para en cada momento decir las verdades, plantear las cuestiones en la rama general y en la rama de empresas, pues hacer los análisis que tenemos que hacer para decirle: está usted regular, está usted bien, puede mejorar, por aquí tenemos que ir. Y también he trabajado en ese sector en Valencia y con gran interés e incluso disfrute. Una empresa que se llama Tecnidex me pidió hace un par de años un estudio sobre el desarrollo de la empresa y su futuro y tal, y disfruté mucho porque además traté de conciliar lo que es el estudio de cuestiones económicas de una empresa concreta con lo que es el ambiente general de la cultura de un pueblo, de los propósitos de un pueblo, de excepcional en muchos aspectos, con figuras como Sorolla o figuras como Benlliure, o figuras como Blasco Ibáñez, o como sencillamente Tirant lo Blanc, y disfruté. Y además me sentí mucho más unida al pueblo valenciano. Y hechas estas observaciones que surgen muy, muy de ex abundancia cordis, que decían los latinos, los romanos, pues entramos en el tema. Y entramos en el tema que recuerdo es turbulencias de la deuda soberana en la eurozona. ¿Qué será de la moneda común europea? ¿Para cuándo una moneda global? Naturalmente tengo un tiempo limitado, procuraré no sobrepasarlo, pero no cabe duda de que la crisis actual pues, es profunda. Se ha dicho siempre que es global, aunque haya diferencias importantes, lo que yo llamo las tres placas tectónicas, los países desarrollados maduros, los países emergentes y especialmente los BRICS, y dentro de los BRICS, primero de todos, China, y los países en vías de desarrollo que empiezan a sentir el crecimiento porque precisamente los emergentes y los BRICS son los que están labrando el comercio sur-sur. Que en 1964, yo lo tengo oído a Raúl Previs, que era entonces el mejor de los economistas hispanohablantes, pues que un día habría un comercio sur-sur. Pues está ahí. Y en vez del 0,7 que no quisimos nunca dar, pues resulta que ellos se han tomado pues casi el 20% a través del comercio mundial, aprovechando la globalización. Pues no está mal, no está mal. Y todo eso es parte de la crisis, que no hay que ver como una tragedia, sino como una transformación del mundo. Porque nosotros estamos en un cierto estancamiento, los países desarrollados maduros, pero los países emergentes y los países en vías de desarrollo están en otra película. Están sencillamente emergiendo y empezando a salir del estancamiento a largo plazo del que hablaba Gunnar Myrdal cuando decía el drama asiático y decía India y China tardarán mucho en desarrollarse. Tardaron, pero cuando empezaron lo hicieron rápidamente. O sea que para empezar la crisis hay que relativizarla. Primero, que hay crisis siempre. Segundo, que se acaba saliendo. Tercero, que tienen una larga historia. Estábamos hablando también antes de la Biblia. En el capítulo 42 del Génesis está la teoría de las vacas gordas y las vacas flacas que José, el patriarca José, le expone a Faraón. Y todavía hay que aprender de eso, porque se dice, ¿y qué hacemos?, dice Faraón. Pues en las vacas gordas guardar para cuando lleguen las vacas flacas, cosa que no hemos hecho así nunca. Solamente el Banco de España con las provisiones genéricas que luego fueron sobrepasadas por otras faltas de regulaciones y de supervisiones. Entonces, esto está relacionado con la moneda, indudablemente. Y yo no os voy a cansar con toda la evolución de la moneda común, que por cierto es muy interesante. Pero cuando se habla al final del título de mi conferencia, ¿para cuándo la moneda global?, que es uno de mis estudios más o menos obsesivos desde el 2005, que hice una primera ponencia para el Club de Roma. El consejero es miembro también del Club de Roma y nos encontramos precisamente en esas tareas. Pues en la reunión de Norfolk, en Virginia, hace unos 6 o 7 años, hice una primera aportación sobre eso. Y realmente la moneda global llegará. Y además es que la hemos tenido. Lo que pasa es que se nos olvidan las cosas. Nosotros hemos tenido la moneda global con el Sistema Monetario Internacional del Fondo, del FMI, en forma de patrón de cambios oro-dólar. Y entre el año 59, por citar el caso de España, y 1971, pues nada menos que 12 años, no mirábamos el tipo de cambio de la peseta porque era un cambio fijo. Ya se sabía, 60 pesetas un dólar hasta el año 67 con la devaluación de la peseta, luego ya 70 pesetas. Y funcionaba. Lo que pasa es que el propio promotor del sistema, que fue Estados Unidos, rompió las reglas del sistema y el sistema cayó en el año 72 con los tipos de cambios flotantes. Y eso es lo que explica el nacimiento de la moneda común europea desde sus orígenes, porque claro, nosotros teníamos una moneda que utilizábamos de cuenta, el dólar, se cambiaba por francos o se cambiaba por libras esterlinas, por florines holandeses, y con eso, con la cuenta moneda, unidad de cuenta europea, se hacían los presupuestos, y como el tipo de cambio del dólar con lo demás era fijo, pues no había ningún problema. Pero cuando el dólar entra en oscilaciones profundas, como las demás monedas, por los tipos de cambio flotantes, pues hay que inventar algo. Primero la serpiente monetaria, luego el sistema monetario europeo, el ECU, que es un comienzo de independización ya del dólar, porque la moneda ancla va a ser el marco alemán, y ya finalmente el Tratado de Maastricht 1991 en su redacción final y 1993 en su ratificación por todos los países de la Unión, porque ya se empieza a llamar Unión, pues el Tratado de Maastricht es la carta magna del euro del que hemos disfrutado y que también nos ha hecho padecer. ¿Y Maastricht qué representa? Pues representa lo que ya se intuía por una serie de estudiosos de las uniones monetarias que tienen antecedentes extraordinarios, porque mucha gente no sabe que el dólar nace realmente en 1792 con la Coinage Hamilton Act, la ley de Hamilton de acuñación, y toma como referencia el real de A8 español, que estuvo en circulación en Estados Unidos hasta 1853, más que en España, porque en España desapareció en la Guerra de Independencia. Cuando hay una guerra desaparece la moneda preciosa siempre. Entonces, la Unión Monetaria Alemana, que nace el Reichsmark con Bismarck, la Unión Monetaria Latina, que es un intento de Napoleón III de oponerse a Alemania y tener una fuerza europea frente al poderío alemán, que desaparece a partir de la derrota de Napoleón en la guerra franco-prusiana, y se puede decir que el euro es una cosa lógica porque es una unión monetaria que nace cuando ya los países europeos han avanzado mucho en el proceso de cooperación y de integración. Y Maastricht, recordaréis los criterios de Maastricht, pues crear una área monetaria óptima, que diría luego Robert Mundell, pues significa pues que tiene que haber bajo déficit, baja inflación, tipos de interés reducidos, amortización de deuda, estabilidad monetaria, y eso es la base, y esa es la carta magna. Y eso es lo que entendió Rodrigo Rato en España, y fue lo que hizo que se diferenciara de los ministros anteriores del Gobierno de la Nación, y fundamentalmente de Solchaga, que toda la historia de Maastricht pues no le interesaba ni poco ni mucho. Solves ya hizo algo, pero fue Rato, y tengo una conversación no grabada, y tendría que haberla grabado porque fue muy interesante, dice, vamos a cumplir los criterios de Maastricht. Cuando todavía no era ministro, cuando estaba el gobierno en funciones de Felipe González y estaba con tantas dificultades Aznar para formar gobierno que os acordaréis. Dice, tenemos que seguir la senda de Maastricht, si no es el acabose. Y es verdad, y se hizo muy bien. Por eso el primer mandato de Aznar fue un mandato que en los libros de economía tendría que estar como un modelo. Otra cosa ya es el segundo, cuando empieza la burbuja inmobiliaria, la burbuja financiera, y nos encontramos con un euro que no tiene reserva federal, no se ha constituido, un euro que no tiene una unión fiscal que le acompañe, porque no se ha formado. Cosas que, en cambio, en los Estados Unidos, el dólar precipitó también en reformas sucesivas de la Constitución, pues un sistema federal de impuestos y de presupuesto, un sistema federal de comercio exterior, etcétera, etcétera, y naturalmente una reserva federal que tardó mucho en nacer, pero que al final nació y constituyó una defensa del dólar. Nosotros no teníamos nada de eso. Y cuando estalla la burbuja financiera y la burbuja inmobiliaria, pues nos encontramos en una situación patética que es la que todavía estamos atravesando. Porque, claro, el euro inspiró mucha confianza desde el principio, los créditos se hicieron muy fáciles y todo el mundo se endeudó, y especialmente el sistema financiero, las administraciones públicas, y hoy tenemos que estar pagando las consecuencias de ese fuerte endeudamiento. Afortunadamente, esas instituciones que no nacieron entonces están naciendo ahora. La reunión del 9 de diciembre en Bruselas del Consejo Europeo pues ha sido paradigmática, porque ya tenemos un embrión de unión fiscal, el tratado que se está negociando. Tenemos también una regla de oro, que va a ser que no habrá déficit tolerado, salvo en casos muy excepcionales, a partir del 2020 y tenemos también toda una serie de mecanismos que, entre otros, en España, pues es la ley orgánica que va a desarrollar el nuevo artículo 135 de la Constitución para establecer un sistema nacional de déficit controlado desde el Gobierno de la Nación. Y esto no es ninguna, digamos, miseria para las comunidades autónomas, sino sencillamente la correspondencia al hecho de que si nosotros, como España, vamos a estar pasando por una criba de nuestros presupuestos en Bruselas, de la Comisión Europea, etcétera, etcétera, del Banco Central, es lógico que también el Gobierno nuestro tenga la posibilidad de coordinar todo lo que es la actividad fiscal de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, etcétera. Entonces, yo creo que la situación está bastante clara. Y ayer, terminando en la madrugada de hoy, pues hemos tenido pues una especie de fase de tranquilidad, que al final la reunión del Eurogrupo pues ha dado vía libre, con muchos condicionamientos, es cierto, a lo que es el salvamento de Grecia. El segundo rescate, la quita de la deuda, pasando de una deuda de 200.000 millones de euros a otra de 100.000 millones, ya lo saben, alargada a 30 años, con un tipo de interés mucho más bajo, equivale a una quita que están discutiendo si es el 53% o el 70%. Yo he visto opiniones para los dos grupos, habrá que ver al final lo que sucede. Pero esa deuda va a estar su pago controlado y los recursos comunitarios serán controlados por la Troika. Y es lógico, además, que haya un control de los recursos comunitarios por un organismo comunitario, la Troika, que es la Comisión, el Banco Central y sencillamente el Fondo Monetario, porque también está el Fondo Monetario. Y seguramente la reunión de ayer no habría sido tan de tanto provecho, seguramente, aunque todavía hay dudas, no está todo resuelto, dice el Financial Times de esta mañana, quedan cosas. Pero no habría sido esa reunión fructífera en absoluto si no hubiéramos tenido el apoyo de dos países en el Asia Oriental que han estado al quite. Me acuerdo que el profesor Fuentes Quintana hablaba mucho de Flores de Lemus y utilizaba una frase que algunos recordarán de Flores de Lemus, que era un economista bueno y además era creyente, y decía: la providencia está al quite de la economía española. Y siempre que teníamos algún desastre, pues aparecía una compensación. Bueno, pues se puede decir que la providencia, o como diría aquel, o quien sea, está al quite de la economía europea. ¿Por qué? Pues por propia conveniencia, porque en Japón y en China saben que si Europa entrara en un largo estancamiento, ellos estarían mal. Y han planteado ya el Fondo Monetario casi formalmente entrar con un crédito especial, que puede ser de 200.000 millones de euros, para facilitar la ayuda a la eurozona e ir resolviendo los problemas. Y ya la fase final de mi conferencia pues se refiere precisamente a lo que aparece también al final del título. Y el final del título de la conferencia, que dice: ¿para cuándo la moneda global? ¿Y la moneda global para cuándo? Pues llegará. Otra cosa que yo recuerdo mucho a la gente, porque somos un país importante, lo que pasa es que nosotros mismos nos quitamos la importancia. ¿Y la globalización cuándo nace? Pues, hombre, pues no sé, habrá nacido el año 1990, qué sé yo, no sé qué, con Maastricht, no sé qué. No, la globalización empieza a nacer, y nunca mejor dicho, en 1494 con el Tratado de Tordesillas, que es cuando españoles y portugueses se reparten el mundo. Hacen la línea del meridiano y del antemeridiano, el antemeridiano que está en el Pacífico todavía sin conocer lo que es aquello, pero suponiendo, ya sabiendo que la Tierra es redonda, y se reparten el mundo. Y esa es la primera globalización. Y luego vendrá la riqueza de las naciones de Adam Smith hablando de los mercados mundiales. Y vendrán los textos de la financiación internacional y vendrán otras muchas cosas. Y vendrá el propio concepto de globalización como consecuencia de la caída de las barreras a través de negociaciones comerciales muy importantes. Seguramente el Acta de Marrakech de 1995, con la cual nace también la Organización Mundial de Comercio, se podría tomar como principio de la globalización moderno. Pero la globalización está completa. Hemos globalizado y en la Organización Mundial de Comercio está el tráfico de mercancías, de productos agrícolas, a través del antiguo GATT, está el Acuerdo General sobre Servicios, está el TRIPS sobre, digamos, derechos de propiedad, movimientos de capital, movimientos financieros. Se está regulado, aunque no esté regulado, el comercio online y se dice que hay un standstill, es decir, una espera a no grabar el comercio online hasta que tengamos las ideas más claras. Eso lo regula toda la Organización Mundial de Comercio. ¿Pero quién regula el sistema monetario internacional? Nadie. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional que reguló el sistema monetario internacional hasta el año 72? Pues lo que es un apagafuegos, un banco especial para los estados para concederles créditos, etcétera, etcétera. Yo supongo que hasta el propio de Guindos tendrá que pensar si en un momento dado conviene un crédito especial del Fondo Monetario para ayudar a la reforma financiera. Y no será ningún desdoro. España no ha pedido ni un dólar al Fondo Monetario Internacional desde 1959, cuando se nos prestó para el plan de estabilización. No será ningún desdoro. Además, los bancos están para eso y el Fondo Monetario está para eso. Entonces, ¿qué tendríamos que pensar de cara al futuro? Que la globalización estará incompleta hasta que haya una globalización monetaria. ¿Y qué significa eso? Pues sencillamente que se ha globalizado casi todo. Hoy el arancel de China tiene una protección media ad valorem de 6%. El de la Unión Europea está en el 3-4. El de Estados Unidos está en el 2-3, pero con muchas crestas para determinados productos en donde todavía es proteccionista. Tenemos libre circulación de capital prácticamente en todo el mundo. Tenemos libre circulación de licencias, de patentes, etc. Pero, en cambio, los medios de pago siguen siendo nacionales y eso produce muchos problemas que se traducen en guerras de tipo de cambiarias. Por ejemplo, China no quiere reapreciar su moneda, Estados Unidos, cuando le viene bien, deprecia el dólar. La Unión Europea se mantiene todavía en una ortodoxia de los mercados y nos perjudicaría mucho una reapreciación del euro hasta llegar otra vez a 1,55 dólares como tuvimos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto es una quimera? Una quimera no es, porque las quimeras son irrealizables. ¿Es una utopía? Pues puede ser una utopía. Las utopías son realizables con grandes esfuerzos y racionalidad. Entonces, ¿tiene sentido común hablar de moneda común global? Pues sí, porque ya existió. Y además el patrocinador, en cierto modo, fue John Maynard Keynes en Bretton Woods. No salió como él quería, porque lo que se hizo, en vez de un banco mundial emisor y una moneda propia del Banco Mundial, que fuera el Bancor, como él propuso, la delegación británica, está muy bien en el libro de Skidelsky, que es la mejor biografía que se ha escrito de Keynes. Pues entonces lo que nació fue la propuesta del señor White como presidente de la delegación de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Pues el Banco Mundial es la Reserva Federal y la moneda es el dólar. Y hay un sistema de encaje con las monedas nacionales que es el patrón de cambios oro-dólar. Y funcionó bien y acabó por las razones que he dicho y no voy a repetir lo que he dicho. Pero hoy tenemos razones para pensar que esa moneda global no está tan lejos. Stanley Fischer, que estuvo mucho tiempo asesorando al presidente de los Estados Unidos y que hoy creo que es el presidente del Banco de Israel, ya habló de la simplificación monetaria. Y hoy el 70% más del comercio mundial pues está en dólares y en euros, incluyendo el comercio de China, que está prácticamente en dólares, porque aunque hayan dejado el pegging, el tipo de cambio fijo, está muy cerca de eso. Y el euro, pues, también está eurizando el mundo, aunque tenga problemas. Y segundo, la experiencia de la eurozona lo que ha hecho es marcar una senda para que países soberanos puedan, a través de los mecanismos que ya expliqué del Tratado de Maastricht, entrar en una fase de creación de una moneda global. ¿Qué ventajas tendría eso? Recuperar el enfoque universalista de Bretton Woods o el enfoque universalista de Jean Monnet, que cuando va a visitar al canciller Adenauer con la declaración Schuman le dice a Adenauer: señor Monnet, si ustedes consiguen eso, se acaban las guerras entre Alemania y Francia. Y contesta Monnet: sí, señor canciller, y es el primer eslabón además del gobierno mundial, porque él se daba cuenta de la importancia que tenía. Y el euro es el método para ir a la moneda global, que no es una entelequia, porque ya la están pidiendo también, ¿quiénes? Pues los BRICS, porque dicen el señoriaje del dólar y los abusos de poder del dólar a través del señoriaje, que se pueden imprimir billetes para pagar cualquier cosa, cosa que no puede hacer nadie más, eso se tiene que acabar. Y proponen ya un sistema de derechos especiales de giro o ir directamente a una nueva moneda. Y los BRICS están ya apoyando esa idea. Y si Estados Unidos no entra en una tendencia para ir realizando la moneda global, pues al final se la impondrán desde China y desde los BRICS. El año, me parece que fue 2007 o 2008, el año de las elecciones de Obama, yo le escribí una carta abierta y se la envié luego a la Casa Blanca, cuando fue presidente. Bueno, pues cuando la envié por primera vez al equipo electoral, pues me contestaron muy amablemente que les parecía una idea lo de la moneda global y tal y cual, pero todo quedó en que me pidieron dinero para la campaña electoral. Yo mandé $100, soy contribuyente de Obama, y no volví a saber más. Y luego, cuando escribí ya a la Casa Blanca, pues ahí no hubo contestación, porque claro, en Estados Unidos de lo último que quieren oír hablar es de la moneda global, claro, porque lo que quieren seguir es en la hegemonía del dólar. Pero la hegemonía del dólar ya está en discusión. Y por lo tanto, un día tendrá que abrirse en el G20, que ya se tendría que haber abierto, y yo lo propuse en la acción Jean Monnet de la Unión Europea, cuando estaba de presidenta una española, Bernalda de Quirós, y no se llegó a formular el acuerdo de que la Unión Europea pidiera un grupo de trabajo sobre la moneda global en el G20, que es donde ahora se estudian los problemas, digamos, globales. Todavía no está ahí estudiándose, pero realmente lo tendremos que estudiar, porque hace mucha falta. Y gran parte de la crisis son los problemas de tipos de cambio entre los diferentes países y los problemas de sobrevaluación, infravaloración, más que devaluación, porque para devaluar o revaluar tendremos que estar en un sistema, no se olvide. Y terminaré con una frase que precisamente el decano Leopoldo me citó antes, que le gustaba mucho y que viene como anillo al dedo. Es que además, cuando nos miren desde fuera, desde los planetas keplerianos que dicen que hay vida y vida avanzada, que yo lo dudo, yo creo que somos un planeta de montaje, que dijo Isaac Asimov, nos están mirando. Pero si nos están mirando sobre la evolución de la sociedad humana, dirán, bueno, ¿y cuándo hacen la moneda global? ¿Qué cosa más absurda? En un planeta tan pequeño que tengan 130 monedas, de las cuales no sirven para nada ninguna excepto 4 o 5, y las que tienen el dominio y el control son 2, pues a ver si se decide. Y además eso está ligado a otros temas, la revisión de la Carta de las Naciones Unidas para acabar con el derecho de veto de los 5 socios permanentes, potencias nucleares, el final de las armas nucleares, el tema del cambio climático y todo lo demás. Y eso va en la dirección de un sabio que en 1795... escribió el ensayo sobre la paz perpetua, Immanuel Kant, y decía, cuando los países se pongan de acuerdo en las grandes cuestiones monetarias, y citaba la moneda entre ellas, se acabarán las guerras para siempre, porque tendremos un gobierno para todos. Y ese gobierno, que no es tampoco un gobierno que tiene que entrar en todos los detalles, habrá autonomías de estados, autonomías de regiones, ayuntamientos que seguirán teniendo que resolver sus problemas, pero será un gobierno para las cuestiones principales. Y la moneda global, no cabe duda, en mi opinión, que lo es. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Tamames por su exposición. Vamos a proceder en este momento de la ceremonia a la entrega de las acreditaciones a los nuevos economistas, para lo cual ruego a los integrantes de la mesa se pongan en pie para proceder a realizar la entrega de los correspondientes diplomas y comenzaré a nombrar a los titulares de los mismos y les ruego se vayan acercando a la mesa de presidencia a recogerlos. María del Carmen Aparici Aparici, Carlos Arnal Bebiá, José Vicente Badenes Navarro, José Luis Ballester Solaz, Ana María Ballester Hurtado. Silvana Bataller Martínez, Javier Belda Sánchez, Pere Bertolín Bernades, Julián Canales Lara, Joan Ramón Canet Lozano. Rubén Jesús Cañizares Ciudad, Manuel Cervera Ramírez, Francisco Javier Coloma Ferrer, Ángela Coronado Ruiz, Verónica Edo Escrich. Vicente García Juan, Nuria María García Pascual, José Luis Gargallo Laguarda, Enrique González Torres, Andrea Hernández Gracia. Víctor Hortelano López, Cristina Lechado Montón, Joaquín López Zamarreño, Ramón Lozano Pérez, José Vicente Oltra Gil Morte. Tania Manuela Pajuelo Sanz, María del Carmen Pavón Fernández, Montserrat Pérez Maldonado, Manuel Rico Llopis, Vicente Rodrigo García. Noelia Rueda Camacho, Vanessa Ruiz Bravo, Carlos Sanz Daza Espí, María de las Mercedes Soro Pedro, Mariam Tarín García. Y por último, Isaac Vidal Vázquez. Enhorabuena a todos los nuevos compañeros economistas. Para proceder a la clausura del acto, cedo la palabra al honorable señor don Máximo Buch, conseller de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana.
Ahora sí, buenas noches. Querido decano Leopoldo Pons, querido profesor Tamames, queridos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas, amigos y amigas, muchas gracias por invitarme a este acto. Es un honor encontrarme entre vosotros y quiero especialmente pues dar la bienvenida a los nuevos miembros que se han incorporado hoy, tanto a los que han venido a recoger el diploma como a los que no han podido venir, que me dice Leopoldo que son otros tantos, ¿no? O sea, que hemos engrosado la cantera de economistas pues con abundante savia nueva. Quiero también felicitar al profesor Tamames por su brillante lección. Se nota la gente que es brillante e inteligente, explica las cosas de forma que se entienden de forma muy, muy clara, ¿no? Y se agradece mucho pues, escuchar al profesor Tamames después de tantos años con esa brillantez y esa claridad de ideas, aparte del mensaje tan positivo que nos ha transmitido y que refuerza mi fe en el euro. Yo creo que el euro, que alguna vez se ha puesto en duda durante estos años pues de turbulencias, al final ha sido un gran acierto, es una bendición para España y para Europa, y la idea que lanza el profesor de que esto se pueda extender a una moneda global pues me parece interesantísima y muy, muy estimulante para mirar al futuro con optimismo. Por supuesto, también quiero felicitar a los nuevos economistas que se han incorporado y desearles mucho éxito por incorporarse en su carrera profesional y felicitarles por incorporarse a una institución de tanto prestigio y tan representativa de la profesión como es el Colegio de Economistas, que contribuye además a apoyar a los economistas en la prestación de sus servicios a la sociedad valenciana. El Colegio de Economistas, que viene avalado además por una trayectoria muy sólida y de indudable prestigio, que es garante del buen hacer de una profesión que hoy más que nunca es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Vosotros sois el presente, pero también el futuro, especialmente los nuevos, pero también los que ya sois economistas y ejercéis vuestra profesión desde hace mucho tiempo. La crisis ha puesto de relieve nuestras debilidades, y ahora tenemos que mirar hacia un futuro distinto, más global, como ha dicho el profesor Tamames, y mucho más abierto, mucho más globalizado, donde nos movemos en un escenario totalmente distinto del que nos movíamos hace unos años. Aunque me he alegrado me he enterado ahora que la globalización empezó en 1494, o sea que llevamos más años de los que pensábamos en esto. Pero bueno, ahora se ha acelerado mucho y muy significativamente. En cualquier caso, debemos aprender del pasado para evitar cometer los errores que en el futuro. Me han dado algunas cifras macroeconómicas, pero no pienso contároslas porque, como sois economistas, os lo debéis saber mucho mejor que yo. Y solo mencionar pues, que actualmente sabéis que el entorno macroeconómico pues, español no es muy halagüeño, con previsiones de crecimiento negativo entre el 1,5 y 1,7. Y en ese escenario, pues nosotros hemos tenido que tomar en el Gobierno valenciano pues, medidas a corto plazo combinadas con medidas de impulso de la economía productiva. En cualquier caso, esto es, aparte de las medidas a corto, las que ahora hablaremos un poco más, y las medidas de impulso, para mí me parece muy importante tener una visión a largo plazo, tener una ilusión, un horizonte de optimismo, y transmitir a la sociedad que vamos a salir de esta y vamos a salir fortalecidos como siempre, como ya le dijo a José al Faraón, pues después de las vacas que están muy flacas, aunque están famélicas, algún día vuelve a haber hierba, comen y acaban engordando. Pues yo creo que nuestra vaca también acabará engordando y como siempre ha sido así. El ciclo puede ser más profundo y más acrecentado, pero al final siempre se sale de él. Nuestro gobierno, el gobierno de la Generalitat, como todo el mundo sabéis, ha puesto en marcha una serie de medidas de estabilidad presupuestaria con el objetivo de cumplir el déficit. Hemos hecho medidas de ajuste tanto en el sector público, en la administración, en capital humano, en eficiencia, lo cual nos lleva este año a ahorrar unos 900 millones de euros. Son medidas que son, como todos vosotros sabéis, impopulares, pero que hay que ser valientes y tomarlas. Las está tomando el Gobierno del Estado, las estamos tomando nosotros. son medidas temporales que esperamos que no sean para siempre. Nuestra vocación, desde luego, nunca era aumentar los impuestos y sin embargo, pues lo hemos tenido que aumentar y nuestra vocación realmente es volver a reducirlos en cuanto sea posible. En cualquier caso, a mí no me gusta la palabra ajustes. Yo creo que debemos superar la época de hablar de ajustes y tenemos que empezar a hablar de reformas. Como ha mencionado el profesor Tamames, es muy importante la coordinación entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas para evitar duplicidades y optimizar el uso de los recursos. Y eso implica reformar para remover ineficiencias, para sacar lo mejor de todas nuestras posibilidades, para que no haya duplicidades o triplicidades entre administración local, administración autonómica y administración del Estado, de forma que entre todos gestionemos esto con más eficiencia. Aunque el profesor Tamames nos recomienda que no nos dé vergüenza ir al FMI, yo espero que no tengamos que hacerlo. Hoy mismo se ha colocado muy bien la deuda, ha habido mucha demanda. La verdad es que el nuevo gobierno lo está haciendo muy bien, está generando confianza en los mercados y eso pues va inyectando liquidez en el sistema. Nosotros, aparte de las medidas de ajuste, pues también estamos tomando medidas de impulso simultáneas, pues sobre todo enfocadas al emprendedurismo, la internacionalización, la eficiencia energética y la mejora de la financiación, que es un eje fundamental que queremos solucionar con la mayor rapidez posible. Nuestro objetivo y la forma de medir si lo estamos haciendo bien o mal va a ser sin duda la creación de empleo. Este año yo creo que ya todos damos por descontado que no va a ser un año especialmente bueno para el empleo, pero lo importante es que se creen las bases para que el año 2013 se empiece a crear empleo y situaciones tan poco aceptables como que tengamos un paro juvenil de más del 40%, pues se prolonguen en el tiempo. En cualquier caso, como he dicho, aparte, tenemos que crear una visión a largo plazo que se apoye en nuestras fortalezas y aprendamos nuestras debilidades para salir de la crisis reforzados y con un desarrollo futuro brillante y estimulante y esperanzador. Ahora mismo estamos centrados sobre todo como todo el mundo sabe, en la estabilidad presupuestaria, en cumplir con los objetivos de déficit, en cumplir con los objetivos que nos están fijando, porque son fundamentales y en eso estamos en haciendo nuestro esfuerzo principal. Ha comentado el profesor Tamames que la providencia está al quite de la economía española, citando a Flores de Lemus. Yo creo que la providencia sigue estando al quite de la economía española. Yo digo que las cosas están mejorando y creo que se está iniciando por fin el círculo virtuoso en el cual vamos a tener financiación para empezar a pagar a nuestros proveedores y nuestros acreedores. Pues, como sabéis, estamos bastante atrasados en nuestros pagos, pero hoy acaba de anunciar esta tarde el ministro Montoro que el viernes se anunciará un nuevo decreto que está pensado para solucionar la problemática de pago a proveedores, tanto del Estado como de las autonomías y de los ayuntamientos. Yo creo que ahí se inicia realmente la fase del círculo virtuoso, porque cuando empiecen a cobrar los proveedores se recuperará la confianza de la sociedad, también daremos buenas señales a los mercados, con lo cual espero que se mejore también la financiación y si las empresas cobran y encima mejoran las posibilidades de financiación, acabamos de empezar la salida de la crisis, ¿no? Otro aspecto que yo creo que es muy fundamental, y ya lo he dicho, lo digo por tercera vez, pero es que me parece muy importante, es tener una visión a largo plazo de qué es lo que queremos que sea la sociedad valenciana dentro de España y dentro de Europa. Yo creo que eso es algo que no podemos hacer desde el Gobierno, es algo que tiene que nacer de la sociedad civil, de todos los agentes sociales, y ahí el Colegio de Economistas, como personas además especialmente expertas y conocedoras de la materia, pues debéis jugar un papel muy destacado, contribuyendo con vuestras ideas, transmitiendo pues ideas, optimismo y comunicando a la sociedad que esto tiene una, no solo una salida, sino que igual que hemos tenido buenos tiempos, vamos a volver a tenernos en otro escenario, en otro entorno de oportunidades mucho más global y muy diferente. Aquí en la Comunidad Valenciana, en definitiva, y con esto termino, tiene un activo que nunca perderemos, que es nuestro capital humano. El capital humano que cada vez está mejor preparado, como se ve por las jornadas de nuevos economistas que se incorporan, gente competente, gente preparada para jugar un papel relevante en un entorno globalizado. Y en base a ese capital humano y al empuje de la sociedad civil, del cual los gestores públicos lo único que tenemos que ser es facilitadores e impulsores para canalizar sus ideas y no suponer un obstáculo en el desarrollo de la sociedad, pues tenemos que apoyar y desarrollar. Por tanto, pues podéis contar con todo el apoyo que podamos prestaros desde la Administración y os invito pues a desde vuestra condición de economistas, contribuir a la mejora de la sociedad y a transmitir una visión positiva y de salida de la crisis a toda la sociedad. Muchísimas gracias a todos y os animo a que entre todos salgamos adelante. Muchas gracias. Muy bien.
Señores, levantamos la sesión, nos pasamos a esto del vino y seguimos trabajando, como dice el consejero. Muy buenas noches a todos.